Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les va este 18 de marzo? Estamos a lunes en una, pues en una mañana grata, ¿cómo no decirlo? Grata, sobre todo para la mayoría de los habitantes de nuestra bella ciudad de Guadalajara, y hablo del área metropolitana, no únicamente del municipio. Grata porque es día de descanso, y grata porque el clima todavía es bonancible. Está tibio, apunta para ser muy caluroso el día de hoy, pero mire, en el trayecto a las instalaciones de Radio Metrópoli, desde donde les estoy hablando, ya vi muchos participantes en la vía recreativa. O sea que mucha gente está pasando un día muy agradable, un día de reposo en este puente largo. Qué gusto saludarlos desde la sintonía de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada, totalmente vivo, con mucho gusto como cada mañana. Les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Estamos también en www.notisistema.com. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una grata mañana y si están descansando, que lo aprovechen. Ojalá hayan tenido un fin de semana también muy completo, mucho de reunión familiar, un tanto de festejo. El motivo del festejo, pues simple y sencillamente, el placer de haberse reunido. Ojalá que en su casa estén todos bien, que gocen de salud, y si no, pues hay que ponerse a recuperarla, porque con la salud, todo lo demás es simple y sencillamente un trámite. A veces puede ser complicado, difícil, pero pues mire, con salud todo se puede arreglar. Ya lo demás es cuestión de trabajo y muchas ganas. Y nosotros, con las ganas que le estoy comentando, ya estamos aquí listos para comenzar nuestro programa. Nuestro programa de todas las mañanas, y antes de empezar con lo que sería nuestro sondeo del lunes, la revisión del viernes, lo que pasó el fin de semana, claro que vamos a compartir el tema del debate. Imposible no hablar también de lo que ocurrió ya muy noche, bueno, al menos noticiosamente, porque el hecho tuvo lugar pues un par de horas antes. Lamentablemente, otro político en Jalisco cae en un hecho de violencia, y cae, quiero decir, en términos de que falleció. Le estoy hablando del presidente municipal de Piguamo, Humberto Amezcua. Lamentablemente se suma a la que ya parece ser una larga lista de personajes de la vida pública o que practican la política, que tienen algún cargo o que están participando en las elecciones 2024. Humberto Amezcua falleció el viernes pasado, siendo presidente municipal de Piguamo con licencia porque buscaba la reelección en el cargo. Un político con una larga trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, y que se había convertido en candidato para buscar la reelección, en este caso por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. En este caso, pues hubo ya pues varias manifestaciones, pronunciamientos. Hay un reclamo muy puntual del PRI en particular, de la dirigencia estatal del PRI, de la candidata gobernadora Laura Haro, en el sentido de que pues no han atendido los reclamos de protección, los reclamos de hacer un mapa de riesgos en el estado y de brindar la protección adecuada para quienes están participando en el proceso electoral 2024. Así que en Jalisco, cuando menos, ya tenemos dos víctimas fatales. ¿Recuerda usted que otro precandidato del PRI, el de Talpa de Allende, de Mascota, perdóneme, Mascota, el municipio de Mascota, había visitado Guadalajara y en el cruce de una colonia por aquí cercana a las instalaciones de Radio Metrópoli, en Avenida Manuel J. Cloutier, por acá en Zapopan, pues se le acercó un tipo, le dio un par de tiros y por ahí murió? Si no estoy equivocándome, su nombre era Jaime Alanís, pero en este momento lo puedo corroborar. Antes de seguir comentando, pues lo lamentable que fue el deceso de Humberto Amezcua. Y pues bueno, con ese mal sabor de boca, continuamos con lo que sería ya pues la segunda quincena de las campañas electorales, en este caso en Jalisco. Hay que recordar que estamos en campaña de candidatos a la gubernatura y de candidatos a una diputación federal y al Senado. Todavía será hasta abril que comiencen las campañas en la ciudad, es decir, de quienes aspiran a ser presidentes municipales y a buscar una diputación en el Congreso del Estado. En ese contexto, pues llevamos dos asesinatos que han ocurrido en lo que va del periodo electoral en el estado de Jalisco. Bueno, pues a Humberto Amezcua se suma, déjeme ahora sí tener el dato exacto, de este candidato Jaime Vera. Le había cambiado el apellido materno por el paterno, Jaime Vera Alanís. Pues ese es el punto, digamos, la cruz con la que amanecemos la semana, con otro candidato asesinado, y en ese contexto más adelante abundaremos sobre el tema. Pero mucho, mucho que decir sobre lo que fue el debate de ayer, las manifestaciones posteriores, la actividad en redes sociales, y naturalmente que le presentaremos, porque tiene que ver con ese tema, nuestro sondeo. Además de que vamos a revisar el resultado del sondeo del viernes, nuevamente rompemos la marca, más de 90,000 votos recibimos en nuestro sondeo del viernes. Mucho material entonces. Mi estimado Mario Muñoz, bienvenido nuevamente. Aquí estamos listos para dialogar con nuestros radioyentes.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio. ¿Cómo les va? Ojalá estén descansando y disfruten este día de asueto por el 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez.
¿Te acuerdas, Mario, del nombre completo del benemérito de las Américas?
¿Nepomuceno?
No, ese era otro.
Ah, no, ese era...
Hay una calle, bueno, no sé si te refieres a ese Nepomuceno, pero para quienes transitan por el centro histórico de la ciudad, una paralela a Enrique Díaz de León, como si usted se corriera una cuadra, exactamente una cuadra, hacia el oriente. Imagínese que está en Enrique Díaz de León y quiere ir hacia Federalismo. En la segunda cuadrita es Juan N. Cumplido, ese sí era Nepomuceno, pero como era muy largo, lo dejaron en Juan N. Cumplido.
Ya me acordé.
Ah, ya te acordaste el nombre de Benito.
Benito Pablo Juárez García.
Ahí para que lo anoten, tengan el dato. De esos datos interesantes que son útiles para nada, pero pues que uno los va memorizando.
Pues sí, que descanse, es uno de los puentes de esta semana. Y pues sí, creo que el tema de conversación es el debate, ¿no?
¿Cómo no, Mario? Espero que sí, yo lo anhelo, que sea un tema de conversación y que la gente le haya hecho caso.
Le echaron sus ganitas para armar un argüende en el debate y que se convirtiera todo. No sé en qué momento, porque sí hubo como unos destellos que cuando volteabas a poner atención decías, ¡ah, caray, ya vamos en otra cosa! Fíjese cómo comenzó el debate. Creo que lo primero que dijeron es, a ver, hay un pacto de sororidad, no, que no se iban a agredir supuestamente las candidatas, y el mismo Pablo también comenzó diciendo, de mí no van a haber hasta ataques, puras propuestas, y comienza el debate, y creo que en el tema de derechos humanos sí estuvieron muy aburridos todos.
Ah, ¿hablaron de derechos humanos?
Pues por eso, en donde se calentó la cosa fue en seguridad, y hubo un primer momento que no sé si ustedes se sacaron de onda, si lo vieron, pero entra Pablo en una intervención y luego dice, pido respeto, por favor. Pero estábamos nosotros viendo el debate y nos preguntábamos, ¿qué pasó?
Pero no fue nada más una solicitud, Mario, fue...
Intervinieron también los presentadores.
Sí lo dijo dos o tres veces. Respeto, candidata, yo la respeto. No,
mire,
sin ofensas.
Dicen, ahí es medio mitotero el asunto, porque dicen que Claudia le dijo a Pablo Lemus... Una palabra de...
Ayudante de cocinero.
No, otra.
Más fuerte.
Una palabra de siete letras que empieza con la P.
Por eso. ¿Tú sabes cuál es el ayudante del cocinero?
Ese tiene cinco.
A ver, Mario, creo que
ese tiene seis. Y la que según eso le dijo tiene siete.
A ver.
Sí, pues cuéntale, pues... Seis.
Ah, tienes toda la razón. Sí, Mario, tienes toda la razón.
Si no fue otra... Y luego, dicen que también le dio un recordatorio, pero bueno, yo no sé.
¿Materno?
Sí.
O sea, se adelantó y apenas en marzo ya estamos en el 10 de mayo.
Pero dice la candidata que no es cierto, que ella nada más le dijo mentiroso.
Ah, bueno, aclaremos,
pero eso
Mario,
lo dijo en vivo.
Para que no se confunda nuestro radioescuchas. Mentiroso se lo dijo con micrófono al aire.
Al aire, sí.
Porque las otras cosas... Las dijo cuando su micrófono estaba apagado.
Exacto. Entonces, hay un misterio de
que... Sí, se alcanzaba a oír.
¿Sí?
Digo, no con claridad, yo no pude distinguirlo porque seguí, me interesó mucho. Bueno, nosotros aquí hicimos promoción del debate, Mario. Lo promovimos, ojalá que se interesen. Si usted no lo vio, estaba difícil porque competía el debate pues con el descanso del puente. Pero yo sí lo seguí, dije, vamos a ver la transmisión.
Y qué bueno que lo hacen a las 10 de la mañana, ¿eh? Es un horario, excelente.
A mí me pareció un buen horario. Habrá otros que serán más tarde, van a ser a las 5 de la tarde, otros
dale,
dos.
Dale, cámbienlo.
Pero bueno, ya quedó así. El punto es que como que sí se oía la vocecita en el fondo. Como que alcanzaba a entrar en el micrófono abierto.
Bueno, a ver, vamos a dar conclusiones, Jonás. No sé tú qué opinas, pero creo que en términos generales fue un debate donde la mitad del debate hubo propuestas, pero sin los cómos.
Coincido contigo, Mario.
Y la otra mitad del debate se agarraron de las greñas.
Coincido contigo, Mario.
Ahora, ¿quién ganó el debate y quién perdió el debate? ¿Y cuál fue la mayor patinada de todos? Creo que la patinada más, como le tiraron carrilla, fue la de Claudia cuando dice...
Ya sé por dónde vas y estoy... Y coincido contigo, Mario.
Vamos a darles licenciatura a todos, de cero hasta 60 y tantos años.
80.
Hasta 80 años. Y como que no le agarró uno la onda, pero ya cuando lo empiezas a analizar dice, ah, esos bebés... Sí, deben de ser superdotados.
No, yo me imaginé al rector de la universidad así como brincando en la silla. Espérate tantito.
Necesitamos 20 presupuestos constitucionales.
¿Y qué? ¿Es que la UDG no es guardería?
Eso estuvo muy buena. Ya cuando la analizas dices, ¿qué quiso decir?
No, pues no quiso decir nada, Mario. Quiso salir al paso. Me parece que... mira, vamos a llegar a tu pregunta porque no la quiero perder. De hecho, es nuestro sondeo. No quiero perderla de vista porque además nos gustaría mucho que ustedes se comuniquen y nos platiquen. El punto es que estaba tan descolocada Claudia Delgadillo, presumo.
Por momentos, ¿no?
No, porque... no sé, ya en la segunda parte del debate, la verdad andaba, pues ahora sí que...
De un lado a otro.
No atinaba, no daba pie con bola, y le salió eso como si fuera algo de su plataforma. A ver, perdón. La Universidad de Guadalajara no tiene nada que ver con las elecciones.
Aparte.
No es parte de las propuestas ni de los proyectos de ningún candidato.
Bueno, bien podría aumentar el presupuesto del 5% constitucional, ver una reforma para que sea el 10%.
Eso pudiera haberlo mencionado como propuesta, pero no era el caso. Exacto. El punto es que habla Claudia Delgadillo en un momento en el que, pues como parte de uno de los ejes temáticos del debate, se refiere a la educación como un... fundamento para ofrecer más oportunidades a los jóvenes. Perdón, los candidatos al gobierno del estado, donde pueden insertar su proyecto y su propuesta, es en la educación básica,
sí.
No en la universitaria, porque la universidad pública es autónoma. El gobierno del estado, sí, pero nunca lo mencionó Claudia Delgadillo, ni ninguno de los candidatos, sí tiene injerencia en la Universidad Tecnológica de Jalisco.
Mario Molina.
Pero no en la Universidad de Guadalajara. Y no habló de un incremento presupuestal. Solamente dijo, hay Universidad de Guadalajara y ofrece estudios para todos los jaliscienses de 0 a 80 años. No es así la cosa. La Universidad de Guadalajara como institución tiene un programa de educación para educación media, es decir, preparatoria, educación superior y educación superior en términos de posgrado, nada más. Y además tiene sus propios programas y no se insertan en campañas políticas.
Sí.
Sí fue, creo yo, el error más evidente en la desesperación de hacer una defensa porque pues ya no hallaba por dónde le iban a llegar los guamazos, ya no sentía lo duro, sino lo tupido.
Sí, pero mire, o sea, creo que ese fue el gran patinón del debate. Señalar eso, pues evidentemente estás en una desconcentración muy
total.
Importante, ¿no? Para que se te vaya. Y conste, todos nos equivocamos en el micrófono.
Mario.
Eso queda claro.
Justo lo defendimos tú y yo el viernes. ¿Para qué sirve un debate? Pues para ver la capacidad de recuperación de un candidato.
Exacto.
Que se encuentra siendo agredido, contrastado, evidenciado.
¿Cómo darle la vuelta?
Sí, y cómo te dominas. Porque, caray, si te pierdes en un debate, te quiero ver... perdido, y lo decíamos el viernes, en un problema público
de seguridad,
como un
sanitario,
una serie de narcobloqueos. Yo puse, por ejemplo, eso, pero ciertamente, ojalá que nunca lo volvamos a ver, que se quede para los libros de historia, pero ¿qué haces en una pandemia como la de COVID? Ciertamente no estás bajo presión y no te queda 1:30, pero a eso se puede enfrentar un gobernante. A eso, a una situación extrema, crítica, y que de su toma de decisiones dependan la economía, la salud o las vidas de las personas.
A ver, entonces, en la primera parte todo iba bien. Digamos, a la mitad todo iba bien, con orden, todavía no lanzaban dardos, pero de repente comenzó Laura con sus cartitas.
Pues sus pancartas, sus pancartas muy explícitas, ¿no? Sí.
Y allí comenzó a girar un poco y comenzó a desvirtuarse un debate a un, pues como dirían, atacadero.
Ahora sí que sí fue... Bueno, lo que pasa es que luego los expertos y los analistas hacen una serie de consideraciones, todas muy dignas de considerar, y muy dignas de tomar en cuenta, pero me parece que ese es uno de los ejercicios que uno espera como ciudadano.
Sí, pero fíjese...
Que te hagan señalamientos y te digan, a ver, tú has hecho esto, has dejado de hacer esto, tengo estas evidencias. Pues no es nada más a mi gusto y mi tanteo, pues no te voy a criticar por el color que usas en tu ropa, te voy a criticar porque lo que has hecho y lo que no has hecho.
A mí me parece... que el gran golpe, pero con tubo, fue la foto que sacó Pablo Lemus.
Fue un...
Donde revela un viaje de Claudia con el dueño de esta empresa financiera que se suicidó. Creo que ese fue un golpazazo que llevó a que Pablo Lemus ganara el debate. Porque estaremos de acuerdo que, si bien Laura Haro estuvo excelente, muy puntual, se ve que se preparó, tiraba buenos golpes, pero a lo mejor los golpes no eran lo suficientemente fuertes como para derrocar y ganar el debate. Creo que estuvo bien estructurada, le faltó más fondo y comos a sus propuestas. Evidentemente sus críticas fueron muy, muy puntuales y muy acertadas, pero creo que en lo que ella estaba desatada, tirando para todos lados, sobre todo a Claudia Delgadillo, porque evidentemente debe de ser su alcance inmediato, ¿no? Dice, primero es alcanzar a Claudia y a ver si nos alcanza para Pablo Lemus. Muchos dicen que eso es imposible. Pero en lo que Laura le tiraba a Claudia, y también en ocasiones las dos le tiraban a Pablo o al gobierno en turno, ¿cómo le decía Pablo Alfaro?
Pablo Alfaro, le decía Claudia Delgadillo. Y fue una muy buena jugada.
Sí, de Claudia sí.
De Claudia Delgadillo.
Sí, sí, sí.
Solo me parece que ella misma terminó, ¿cómo decírtelo, Mario? Pues desvirtuándola. Lo repitió tanto.
Que ya no era chiste.
Ya no. Al principio sí me pareció, dije, buena puntada, habilidad. Pero ya después, eres Pablo Alfaro. Sí, ya lo dijiste.
¿Qué más?
¿Y después?
Mentiroso, también se lo remarcó mucho. Pero cuando saca esa foto, no, se acabó. O sea, se acabó. De cierta manera se notó que le pegó a Claudia.
Ahí fue donde empezó a hacer una serie de argumentaciones.
Exacto.
Sin lugar, sin fondo.
Y luego saca la foto donde también aparece Pablo con el mismo personaje. Me parece que Pablo se la saca bien al decir, claro, pues tú me invitaste. Ahora, ¿qué es cierto y qué no? Esa es una buena pregunta. Pero yo creo que al final de cuentas, este es mi resumen, gana Pablo Lemus porque hace trastabillar a Claudia y la exhibe con esa fotografía, que incluso dicen que vienen denuncias penales por el mismo tema, no sé, es un trascendido. Pero que se
estará... ¿De parte de Claudia?
No, al revés, contra Claudia, por la relación que pudo haber tenido con esta AJP. Entonces, ¿quién sabe? Ese es un trascendido. Vamos a ver si en todo caso... ¿Y quién las presenta también?
Sí, sí, claro. ¿Quién las presentaría?
Porque sí, o sea, supuestamente la van a relacionar con ese fraude. Ella ayer incluso lo desmintió, dijo nada que ver, pero bueno, pudiera ser algo que genere más polémica con el paso del tiempo.
Veo muy difícil que vaya a prosperar una denuncia penal.
Que prospere, sí. Que se presente.
Ah, bueno, sí. Ciertamente. Hasta de a gratis.
Entonces,
cualquiera puede ir ante la fiscalía y decir que tú has cometido 20,000
tu declaración,
delitos.
Fírmele y ya vaya, o sea, ándele. Aquí sí guardamos su carpeta. Pero entonces, a ver, creo que el ganador, para mí, yo estoy seguro que a lo mejor el auditorio no coincide y no pasa nada, pero creo que con esa, como el objetivo para Pablo es evidenciar a Claudia, con esa fotografía y con lo que presentó, me parece que le dio para ganar el debate. La gran sorpresa, por supuesto, que fue Laura Haro, porque insisto, aunque le faltó más detalle de la propuesta, fue impecable. Creo que fue impecable en la manera en que presentó y argumentó y tiró golpes a los dos candidatos o rivales. Y en el caso...
Saca su cartel de la fosforena.
Fosforena.
Sí, pero me parece que eso no alcanzó a impactar lo suficiente.
No pegó mucho, la palabra no pegó mucho.
Ni el hecho. Bueno, porque la verdad es que en ese tema en particular, Mario, y diciéndolo muy rápido, porque creo que hay otras cosas más interesantes, pues señalar a Morena de estar en un pacto con Movimiento Ciudadano es un asunto más bien federal, ¿no?
Sí.
No tanto local. Y queda muy claro, que Movimiento Ciudadano en Jalisco no tiene nada que ver con Morena. Todo lo contrario.
Pero bueno, y en el caso de Laura, de Claudia, me parece que sí fue la perdedora, por lo que ya hemos argumentado. Ya sabíamos que Claudia, su talón de Aquiles es la oratoria y la argumentación. Dicen que ella es más de calle, de trabajo de calle, de cercanía con la gente. Pues bueno, vamos a ver cuánto le da eso. Evidentemente, creo que aún así sí se preparó. Insisto, la primera parte del debate estuvo centrada, pero ya cuando empezaron los ataques se empezó a desfigurar hasta cometer esos errores.
Y eso se llama, Mario, ausencia de estrategia.
Sí.
Entonces, pues bueno, es el primero de cuatro. Hay que recordarle a nuestros radioescuchas
que lo que aprendieron de este primero de cuatro.
Tiene que haber.
Yo supongo que el segundo ya no va a haber tantos ataques. Porque sí, en serio.
Creo que van a seguir la misma tónica.
Le dieron con todo.
Al principio incluso los veía un poco dudosos. De pronto hasta perdió el guión la propia Laura Haro. Y en la medida en que, como en un... Déjeme decirle, pues yo soy aficionado al boxeo. Uno puede apreciar una buena estrategia de boxeo. Suele ocurrir, la regla es que así suceda, que el primero y el segundo round son de tanteo, te voy calculando y voy viendo a ver
estabilidad,
qué tan duro vas
cálculo,
a pegar, y creo que fue lo que pasó en el debate.
Estás calentando.
Ya cuando en la medida en que fueron saliendo las críticas y el contraste que le llamamos, por no decir los ataques, pues bueno, todo el mundo fue sacando sus armas. Ahora, Mario, si me permite,
déjame la metáfora completa. Digamos que si lo aterrizamos el debate en box, Laura Haro fue como el Canelo.
No sé si la estás beneficiando. No.
Es que el Canelo es exitoso, pero pues ven, en el box tú dices, está bien, felicidades. Y Claudia fue Pacquiao. Y Pablo fue Juan Manuel Márquez cuando me lo tumbaron de nocaut de la última pelea que tuvieron, ¿se acuerdan? ¿Cuándo lo noqueó?
Pero dinamita a Pacquiao.
Sí, claro.
Sí. Se entendió que al revés.
No. A ver, creo que es Pablo es Juan Manuel y Claudia es Pacquiao en aquel nocaut fulminante.
Sí, histórico.
Y ese golpe que le da como tira a Pacquiao, y remata Juan Manuel, pues la fotografía fue ese golpe.
Mario, si me permites, porque seguro el señor Luis Durán, que nos está acompañando esta mañana en la conducción, en lo que es la operación de controles, ya nos va a pedir una pausa, pero rapidísimo, déjeme agregar algo. Me queda claro, a propósito de las circunstancias que rodearon este debate, que no fue lo masivo y lo atendido que a mí me hubiera gustado, como una herramienta en el proceso electoral. Estuve verificando, las redes sociales son un reflejo muy claro. Desconozco cuál haya sido el rating en la televisión abierta. Hay que recordar que este debate se transmitió, además de en algunos canales privados, en el sistema jalisciense de radio y televisión, el canal público que tiene el gobierno del estado. Yo no creería que haya sido un evento con mucho rating, es decir, con muchos televidentes, pero las redes sociales ayudan mucho a medir.
5,000,
¿no?
¿Verdad?
5,000 entre YouTube y Facebook.
Oye, las preguntas que sacaron del público, qué chafas.
Voy a eso.
Qué malas, ¿eh?
Voy a eso. Finalmente es un derecho que tienen ciudadanos y además te lo está ofreciendo el Instituto Electoral. Tuvo una audiencia relativamente pequeña, muy pequeña si consideramos la cantidad de jaliscienses que pueden votar el 2 de junio. Y sobre todo si consideramos que es el debate entre candidatos a la gubernatura. No estábamos hablando de un debate entre candidatos a la presidencia municipal del Salto o de Zapotlanejo. Es más, un debate entre candidatos a un municipio pequeño en la metrópoli con 5,000 personas siguiéndolo, me parecería normal. pero no el de la gubernatura. Eso por un lado. Por otra parte, tengo que decirlo, Mario, porque así lo juzgo, muy buena la organización del Instituto Electoral, estructurado, la moderación en su justo lugar, y por parte de los candidatos ignoraron totalmente las preguntas de los ciudadanos, que las hicieron por la vía de las redes sociales. Se sacaba el papelito y decían: Mario Muñoz de Loza pregunta esto, gracias, si te escuché ni me acuerdo. Jamás les respondieron. Esa me parece que es una deficiencia de los candidatos, que estaban muy entretenidos en hacer sus críticas. Y al final espero que este debate, pues sí ponga en alerta a la ciudadanía y los que vienen sean más atendidos por la población. Yo creo que justo este ejercicio que estamos haciendo tú y yo, y que hacen muchísimos colegas, y todo lo que se difundió en redes sociales, es lo que está quedando como sedimento. La gran mayoría de los ciudadanos no lo vieron, no lo escucharon, y se van a quedar con lo que nosotros les compartamos. Mucho les agradecemos que tomen en cuenta nuestros puntos de vista, pero bueno, pues ahí está, digamos, la circunstancia general. Y Mario, no puedo dejar de agradecerle a todos los que participaron en nuestro sondeo del viernes y que tiene que ver con el sondeo del lunes. ¿Qué les dijimos el viernes? Llega en la elección 2024 el primero de cuatro debates entre Claudia Delgadillo, Laura Haro y Pablo Lemus. Nuestra pregunta, muy puntual, ¿de quién se puede esperar mejor participación? Así, no quién va a ganar ni por quién vas a votar, ¿de quién se puede esperar mejor participación?
¿Qué onda con Laura?
En este caso, creo que refleja claramente la realidad. 60.5% consideró que Pablo Lemus iba a tener una mejor participación. 39.3% Claudia Delgadillo, Laura Haro 0.2%. Tuvimos 90.016 votos.
Ay, pobremente.
Muchas gracias a todos. Muchísimo se retuiteó nuestro debate, muchísimos comentarios. Evidentemente, al calor de la contienda, es obvio, lo reconocemos, tampoco estamos aprendiéndolo, esto ya lo conocemos Mario y yo. Muchísimos de los participantes son simpatizantes, si es que no recibieron la instrucción de participar y votar. Pero nosotros agradecemos que hayan tomado en cuenta nuestro sondeo, es el que ha tenido más votos. Ahí la llevamos, Mario. Nos íbamos de los 20 miles a los 50 miles, ya llegamos al 90 mil.
Vamos por el medio kilo.
Vamos a seguir con estos ejercicios, que sobre todo nos interesa que les generen a ustedes interés, que les dejen permitir o que les permiten hacer una reflexión o compartir sus puntos de vista. Eso fue el viernes. Y el domingo, pues ya tuvo lugar el debate. Hoy, ¿qué les estamos preguntando en un día de descanso? Lo sé que la gente está de puente, pero espero que también les resulte interesante. El primer debate en Jalisco entre Delgadillo, Haro y Lemus presentó acusaciones, pocas propuestas. Los tres se dicen ganadores. Ah, porque eso sí,
Festejaron, ¿verdad?
Todo mundo festejó como si fuera cumpleaños. Pachanga, vino Mario Delgado, el presidente nacional de Morena.
Pues, como si no hubiera venido, nadie lo peló.
Vino, estuvo como a moto por ahí con Claudia Delgadillo, mucha gente con ella. Se fueron por ahí a la zona de la colonia Arboledas, no lejos de las instalaciones del IEPC. Fuera del IEPC estuvieron los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, y Laura Haro se fue a espaldas del Teatro Degollado, ahí en la Plaza Fundadores. Ahí hicieron sus concentraciones. Todo mundo dijo que ganó el debate. Nosotros preguntamos, después de lo que supiste, escuchaste o viste, ¿quién ganó el debate y puede ganar la gubernatura? Es lo que les estamos preguntando, y fíjate aquí, Mario. Hasta el momento, con 280 votos más o menos, y con una hora de haberse compartido el sondeo en nuestras cuentas de la red social X, el 47.8% considera que Pablo Lemus ganó el debate y puede ganar la gubernatura. El 21.4% considera que ganó el debate Claudia Delgadillo. Y el 30.8% Laura Haro. ¿Qué te dice esto? Aunque no es una encuesta formal, que Laura Haro dio el salto. No la conocían, Mario. La verdad es que tiene una marca muy verde, digámoslo así, muy por consolidarse. Laura Haro no es una persona conocida, a diferencia de Pablo Lemus, que ha sido presidente municipal 3 ocasiones, 2 en Zapopan, 1 en Guadalajara, y Claudia Delgadillo, que me parece ha cosechado en este momento, en esta campaña, los frutos de su activismo en la zona oriente de Guadalajara, y que además ha sabido aprovechar, y así le han insistido, la proximidad con Claudia Sheinbaum y con Morena. Eso es lo que está sucediendo. Mira, ya acaba de subir ya el 50.2%, dice que Pablo Lemus ganó el debate, el 29.8 Laura Haro, el 20.1 Claudia Delgadillo. 24 horas dura nuestro sondeo, espero que ustedes lo consideren a lo largo del día, ya mañana comentaremos el resultado. Creo que eso es en términos generales lo que ocurrió, y añadiría, Mario, si me permites, lamentablemente todos los que vimos, todos los que opinamos, todos los que estamos atentos a este ejercicio, no recordamos una propuesta sólida, porque no hubo una propuesta sólida.
No, a mí no se me quedó grabada nada de nada, ¿eh? Creo que la única que medio se me quedó fue la de la policía en carreteras.
La Policía Estatal de Caminos. Pero ciertamente hubo una discusión sobre la cantidad de policías. Por ahí Pablo Lemus le dijo a Claudia
que no sabía cuántos.
Pues usted no dice cuántos porque no sabe.
Y Laura fue la que dijo que hay más de 13,000.
Sí. Bueno, pues ahí están los temas. Creo que el reto para los candidatos para el siguiente debate es que la gente memorice una propuesta. Una propuesta que sea contundente, que sea atractiva. Si no lo logran, van de pierde.
Yo...
Oye, Mario, déjame decirle a nuestros radioescuchas una disculpa, no lo comentamos al inicio, ojalá no se hayan confundido, el error es mío. Hoy no tenemos la compañía de Lulu Torres, así que no hay quien tome nuestras llamadas, las de ustedes quiero decir, pero con mucho gusto estamos recibiendo todos sus comentarios en WhatsApp.
Oigan, por cierto, ay, 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 esos aficionados del fútbol, ¿cómo son?
¿Por qué? ¿Qué pasó, Mario?
Pues no viste el relajo que se armó en la calzada Independencia el sábado y ayer que se pelearon como 25 en el Estadio Jalisco. En el partido del Atlas.
Pues es lamentable. Carajo, yo pensé que ya habíamos aprendido eso.
¿Sí viste los videos de cómo
por Juárez? Vi uno nada más. Me llamó mucho la atención, además en pleno día.
Sí, pues se dirigían en camiones al estadio.
Pues bueno, hasta bloquearon.
No, pero en serio.
O sea, puede pasar una tragedia. Y a esas personas que armaron su bronca ahí afuera de San Juan de Dios, junto al mercado, que tuvieron que detener el tráfico por la Avenida República para cruzar la calzada, deberían quedar fichadísimos, no se vuelven a acercar a un estadio. Y bueno, a los que se agarraron a catorrazos también allá en el estadio, pues que no habían ya hecho una suerte de... como descenso, de que no, o sea, tú eres broncudo, tú no entras, ya compré mi boleto, no entras, estás fichado, no puedes entrar a un estadio.
Qué exhibida les dieron a todos, policía municipal, hola, bien, gracias, unos familiares fueron a ver al Atlas, y sí, pues, una de ellas era menor de edad y asustada, como diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué se están peleando? ¿Qué pasa? Pues por idiotas, ¿qué más? Perdón por la palabra, pero...
Es que no saben ver un evento deportivo, hombre.
O sea...
pues, en un juego de fútbol se pierde y se gana.
Sí, así es esto. Una cosa es la carrilla, pero ya subir a los golpes, dices, ¿en serio, maestro? ¿No tienes nada más importante que hacer en tu mediocre vida como para armar este tipo de riñas en donde ponen en riesgo a familias que llevan a niños? A mí cómo me molesta esa situación, en serio. Y pues bueno, a ver qué responden las autoridades, porque lo que se vio en la calzada Independencia es de pena ajena, o en esta zona céntrica pues de la ciudad. Y lo que se vio también de esos como 25 personas envueltas en un pleito en el Jalisco anoche, pues sí, nos lleva a preguntar qué onda con la intervención inmediata de la policía para solucionar esto. No sé usted qué opina, pero ya con historias como las que ocurrieron en Querétaro, como también la que ocurrió en el Estadio Jalisco cuando era Aristóteles Sandoval gobernador, que se dieron ahí con todo, pues no, como que no, nomás no aprendemos a tener un control absoluto en este tipo de eventos deportivos, en donde pues ya no solo es adentro del estadio, es afuerita y en las calles.
Pues sí, muy lamentable, Mario. Ciertamente se me había pasado ese...
Ah, iba a ganar un billetote si perdían las Chivas. Chale.
Pues Mario, No aprendes tú.
Ay, ajá. Ay, de pura suerte empataron 0-0, pero...
De pura suerte para el América.
Allí Simón, de visitante, les dieron chance, como que dijeron...
Ah, sí, Mario, sí.
Estas birrias tienen las patitas muy chuecas, hay que dejarlas ya que calienten un ratito. Lo que sí...
No escuchaste la declaración del entrenador del América, ¿verdad?
¿No?
No, pues no, no la escuchaste. Estaba ya... aliviado, dice, no podemos jugar tantas veces con las Chivas, esto es, pues es una prueba para los nervios, estamos muy cansados, muy tensos, fue demasiado estrés, pues claro, digo, el tipo es brasileño, pues como que no entendía muy bien, pero ya después de que tiene esa camiseta enfrente 3 veces en menos de 15 días, dice, ya, por favor, den chance.
Lo que sí ya debe de quedar claro es, el Chicharito inició el partido. Eso es lo que es el Chicharito, ya. Si espera otra cosa, mejor siéntese.
Mario, hagamos una pausa rápidamente, nos la está solicitando el señor Luis Durán, además queremos tener una entrevista para darle pues un poco de contexto a este hecho que no es menor, este asesinato de un candidato en Piguamo, Jalisco. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias a todos los que se están comunicando. Enseguida vamos a abordar también sus mensajes. Les recuerdo que está nuestro sondeo en la red social X a propósito del debate de ayer. En este momento saludamos con mucho gusto vía telefónica a Antonio Padilla Cruz. Él es el presidente del Comité Estatal del PRI. Antonio Padilla, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Jonás. Pues la verdad es que estoy muy encabronado porque la muerte de Humberto Amezcua pudo haberse evitado si el secretario general de gobierno hubiera hecho su trabajo.
Pues de acuerdo con la información que usted tiene, Antonio, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que le costó la vida a Humberto Amezcua? ¿En qué condiciones hasta donde ustedes puedan saberlo ahora?
Fíjate, hubo un primer momento, el 15 de enero, donde el gobierno del estado convocó a una reunión para hablar de temas de seguridad. Yo se los dije en su cara, les dije que la viabilidad de las elecciones estaba en riesgo por las condiciones de violencia e inseguridad y que debían de actuar para garantizar el proceso electoral para que se pudiera efectuar en paz. Después, tras el asesinato del candidato del Partido Verde en Mascota, salí públicamente para emitir un grito de auxilio ante las circunstancias. Tercero, En el aniversario del partido, de manera pública, comenté que en al menos 15 municipios nuestros candidatos habían recibido amenazas y que en 7 municipios de Jalisco no había condiciones para que participáramos nosotros. Cuarto momento, pedí audiencia con el secretario general de gobierno, me recibió y le expuse los temas que nos preocupaban. Le dije particularmente el caso de Humberto Amezcua. Y quinto, fíjate bien, lo peor de todo, ese mismo día, a las 11 de la mañana, recibí a Humberto Amezcua, donde me dijo que las circunstancias estaban críticas, que las amenazas se habían hecho más fuertes. Y en ese mismo momento, enfrente de Humberto Amezcua, busqué al secretario general de gobierno, no me contestó, y le escribí un mensaje de WhatsApp en el que le dije que la situación estaba crítica en ese municipio. Todo el día no me respondió. 12 horas después, recibí la lamentable noticia de que Humberto había sido asesinado.
Ah, caray, no, pues ese dato no lo habíamos documentado. Es que también pues se nos cruzó, Antonio, el fin de semana. ¿Eso qué significa en cuanto a la agenda de trabajo para el Partido Revolucionario Institucional? ¿Habrá alguna acción legal de por medio?
Pues lamentablemente, a ver, lo más fácil sería que rodaran o que hubiera alguna renuncia por la ineptitud, por la incompetencia de funcionarios públicos. Pero lo que pedimos nosotros es que asuman la responsabilidad, se pongan a trabajar, que no se excusen en las faldas de la burocracia, porque desgraciadamente salen a decir que nunca hubo una solicitud formal pidiendo seguridad para Humberto. Se están excusando en las faldas de la burocracia. Basta eso, que se pongan a trabajar.
Antonio, de este lado, Mario Muñoz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué amenazas o de quién recibía amenazas Humberto?
La verdad es que de manera clara no me lo dijo, y si lo supiera, pues obviamente por cuestiones de seguridad no lo diría. Lo que sí te digo es que todos los casos los tiene en el escritorio el secretario general de gobierno.
¿En cuál?
No, sí. No quieren reconocer el problema que existe en Jalisco. Debemos de partir de eso, que reconozcan que las cosas en Jalisco están mal.
¿Cuáles son los 7 municipios en donde ustedes, no sé si no van a participar o están previendo no participar?
De igual forma, pues más adelante se darán cuenta, pero por cuestiones de seguridad no lo diré porque pondría en riesgo a la militancia en esos municipios.
Ah, Antonio, una consulta porque después de revisarlo me quedó la duda, ¿en Piguamo hay coalición o el PRI va solo?
Sí, vamos en coalición en Piguamo también.
Y bueno, pues permítame preguntarle, aunque pueda sonar, digamos, un poco irrespetuoso, aunque no es la intención, ¿qué van a hacer ante la ausencia permanente de su candidato? ¿Qué es lo que sigue para el PRI?
Pues nos reuniremos con la dirigencia del partido en ese municipio, con las dirigencias municipales del PAN, y pues vamos a evaluar la situación, ver cómo se sienten, porque lo que menos queremos es poner en riesgo a más personas.
Algo que vayan a hacer, Antonio, finalmente le pregunto, pues en reclamo a la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Pues si no asumen su responsabilidad y siguen tercos en que no haya una solicitud formal, nos tendremos que ver en la penosa necesidad de exhibirlos.
Bien, pues Antonio Padilla Cruz, un paréntesis difícil, lamentable. Nosotros le agradecemos su comunicación para los radioescuchas de Radio Metrópoli.
El espacio.
Gracias, Antonio Padilla Cruz.
Buenos días.
Buen día. Bueno, va en carretera, por eso al final hubo un poco de interrupción en la comunicación. Pues, caray, este dato que nos acaba de dar de que el mismo día le envió un mensaje al secretario general de gobierno, pues creo que debe ser tomado en cuenta. La información que había trascendido es que no había recibido amenazas. Al menos eso se informaba en los medios de comunicación. De hecho, yo te comenté, Mario, previamente, Humberto Amezcua, en una entrevista que le habían hecho en 2023, aseguraba que no había problemas de inseguridad en Piguamo. Eso se lo había declarado a un medio de comunicación de Colima, porque Piguamo tiene colindancia con Colima y otro fragmento de su territorio con Michoacán.
Colima en llamas de tanto asesinato también es el que tiene la tasa más alta en México.
Bueno, pues ahí está ese lamentable hecho que una deja reclamos.
Invitación de entrevista, una solicitud de entrevista a el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, supongo que tiene mucho que decir. De entrada, responder a los señalamientos.
Son graves porque si el dirigente de un partido, el dirigente estatal de un partido, nos asegura, y ustedes lo escucharon, que estuvo en contacto, que no le respondieron el teléfono, que mandó un mensaje, y horas después te asesinan al candidato y presidente municipal con licencia, no, pues sí está grave. Dice por aquí mensajes rapidísimo, Mario. Por favor, me dicen en qué fecha pueden iniciar las campañas de senadores, diputados federales. Esas iniciaron el 1 de marzo. Diputados locales va a ser el 31 de marzo para iniciar el primer momento de abril. Gracias, don Juan Trejo. Espero haberle sido de utilidad. Señores, Mario, Jonás, tengan un magnífico día. Para mí, quien ganó el debate fue Laura Haro. Benjamín Garza es quien lo comenta.
García.
Benjamín García. Sí, tienes toda la razón, Mario, gracias. Dice por aquí Víctor García, priistas y panistas criaron cuervos y les están sacando los ojos. Así se lo ganaron y el descaro de los pillos, dice Víctor García. Rafa Torres, me encuentro todos los días en redes sociales los fichajes de todos los priistas a la campaña de Claudia Delgadillo, lo que deducimos que el PRI se convierte en lo que sea con tal de seguir en el erario. Para mí el mejor debate fue el de Laura Haro, no le alcanza para ganar la elección, Lemus era gobernador, no nos puso su nombre, es una radioescucha. Diana Contreras, gracias Diana por su mensaje. También nos dice por aquí Alfonso González, haciéndole al analista, creo que la mejor participación fue la de Laura Haro. Lemus se vio desesperado atacando a Claudio Delgadillo. Lástima que se terminó el tiempo, no pudo argumentar nada del desfalco de los 300 de Zapopan, 300 millones. Héctor Reyes, ¿cómo puedo participar en sus sondeos de opinión? Con su cuenta de red social X, don Héctor. Los hacemos siempre en la red social X, antes Twitter. Es facilísimo, usted búsquela, la encuentra en internet. Y pues abre una cuenta y ya con mucho gusto nosotros lo esperamos, arroba Jonás Gal, arroba Mario Munoz guión bajo. Les vamos a seguir debiendo varios de los mensajes que nos han llegado, pero el tiempo ya se nos termina. Les deseamos un excelente lunes. Si ustedes están descansando, aprovechenlo para que mañana retomen la rutina con toda la energía. Nosotros quedamos al pendiente de sus puntos de vista en nuestro sondeo y aquí nos escuchamos.
Cuídense mucho.